desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Con todo el cariño del mundo a los hermanos, a los amigos que fielmente y constantemente nos siguen a través de Facebook y a través de la página del Internet, en donde nosotros tenemos una forma de poder transmitir en vivo y en directo hasta todo el mundo por medio de Radio Bautista. Mientras los hermanos acá en la iglesia buscan en sus Biblias, ahí sentaditos, ya vamos a ponernos en pie para la lectura, pero mientras buscan en sus Biblias, en el libro de Oseas, ¿dónde está Oseas? Póngame atención, yo se lo voy a repetir. En el libro de Oseas, si se va usted allá al libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, uno de los últimos profetas menores, Oseas, inmediatamente después de Daniel, ahí lo va a encontrar. Pero quiero hablar a los que nos escuchan por la radio, los que nos siguen por Facebook. No sé cuántos sermones yo he predicado en esta iglesia con la temática para evitar problemas. Sé que hay más de 3.800, casi 4.000 sermones que yo he predicado desde que llegué a esta iglesia. Pero hay docenas, probablemente centenas de sermones que yo he predicado a la congregación, a los que nos siguen por la radio, para ayudarle a usted a evitar cómo caer en un problema. Para algunos, estos sermones pasaron de noche, no se dieron por aludidos, no le prestaron atención, ahora están en problemas. El sermón de esta noche no tiene nada que ver, es más, no le voy en esta noche a enseñar cómo resolver el problema, no. Lo voy a engañar, lo voy a tibar. Se va a sentir decepcionado, desilusionado. El mensaje de esta noche no es para que usted resuelva el problema. ¿Por qué? Porque ya he predicado hasta la saciedad cómo salir de un problema, cómo arreglar el problema, cómo resolver el problema. Y tampoco lo ha llegado a resolver. Entonces, el mensaje es esto así de sencillo. Mire, le voy a ayudar a que no lo empeore, pues. A que no se meta en más problemas, a que no complique el problema que ya tiene. Ahora que ya estamos con nuestras Biblias en mano y encontramos el libro de Oseas, yo he titulado el mensaje de esta noche, no empeore las cosas. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos 1 al versículo 7. Yo me escucho muy poco y yo he tratado la manera de pensar que cuando la congregación lee, se escucha bonito, y me dicen algunos hermanos, pastor, yo escucho que usted dice que usted lee los versículos impares y la congregación los pares, pero que no se oye, es que como que no comieron, les digo yo, ¿verdad? Entonces, ahora, fuertecito, en los versículos que nos tocan, que son los pares a ustedes, yo comienzo en Oseas capítulo 11, y voy a ver, yo voy a lectura en el 1, ustedes en los pares. Dice así el Señor en su palabra, mire qué interesante esto. Está hablando Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, todos en el 2.
Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los
Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sacrificios. Yo con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. 4. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. 6. Todos en el 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Perdón, Señor. por decirte tantas cosas bonitas, pero que adentro no las respaldamos. Hoy el mensaje no tiene nada que ver para que los hermanos no caigan en problemas. El sermón no les va a servir para arreglar el problema. El sermón, si le ponen mucha atención, les va a servir para no empeorar el problema. Háblanos el corazón. Muchos de nosotros estamos en el vértice. Estamos a punto de decir cosas que no tenemos que decir. De hacer cosas que no nos conviene hacer. Y sobre todo de tomar decisiones que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que a nuestros hijos, a nuestras familias y por ende a tu iglesia. Señor, ayúdenos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. De acuerdo al texto que nosotros acabamos de leer, podemos constatar y podemos darnos cuenta de una profunda y constante preocupación de Dios por nosotros. Nadie se preocupa tanto por nosotros como Dios. Nadie está en la mente y en el corazón de Dios como nosotros. Entonces, Él siempre está filiando, está toda la vida viendo qué hacer para que a nosotros, sus hijos, su pueblo, no nos llegue la desgracia, no nos llegue a nosotros lo que no queremos. No solamente vamos a sufrir nosotros, sino que también sufrirá Dios en su corazón. ¿No es cierto que cuando le pasa algo a su hijo, tremendo golpe, gran accidente, quebradura de brazo, quebradura de cabeza, está en la cárcel, no sufre solamente él, sufrimos nosotros como padres, ¿no es cierto? A veces uno dice, ¿cómo hubiera querido que a mí me pasara lo que le está pasando a mi hijo? Entonces, Dios es padre. Entonces, el corazón de Dios se entristece cuando a nosotros, por tupidez de mente, por estar en esa rebeldía adherida en contra de Dios, Dios sufre. Hay muchos, mire esto, para vernos triunfar, no cabe la menor duda que es seguir de cerca los delineamientos, los preceptos, los conceptos de Dios y lo que Dios más quiere ver en sus hijos, porque esto sería un testimonio hermoso para Él, presentarnos a nosotros. Este es mi pueblo, estos son mis hijos, esta es mi familia. Que Dios se sienta orgulloso de quienes somos nosotros. Para el Hijo de Dios no hay límites, solamente aquellos que Él mismo se pone. Hay muchos piensan, y en realidad hay muchos que piensan, que el destino de nosotros depende de la suerte. Mira, qué suerte tuvo la fulanita que se casó con un buen muchacho. Fíjate, de buena familia. Fíjate que el muchacho no tiene vicios. Fíjate que el muchacho es todo un profesional. Qué suerte tuvo la comadre, de verdad, que su hija se casó con un tremendo pelado. Entonces, hay gente que piensa que el éxito en la vida o que nuestro destino está sujeto a la suerte. Y para eso piensan que lo único que yo espero es que a mí la vida un día me visite y a mí la vida también un día me premie y yo tenga que salir favorecido con ese toque bonito o ese toque divino de Dios. ¿Sabe usted? Hay un hombre que se llama Mike Murdock. Yo le recomiendo que usted pueda, todos los quotes o las frases de este hombre son tan contundentes, son frases tan pequeñitas, pero tienen un sentido maravilloso. Se llama Mike Murdock. Y este hombre dice que existen personas en la vida que pasan toda la vida apuntando y nunca disparan. Habemos muchos de nosotros. He venido hablando las últimas dos semanas de personas, oiga esto, que tienen una gran confusión en su mente. Ellos mismos se ilusionan. Personas que cuando comienza el año nuevo, ¡ay sí, pastor! ¡Año nuevo, vida nueva! ¡Ay sí! Ni para el día del cariño les aguantó, el 14 de febrero ya no nos volvimos a ver. En esta semana me dijo una hermana, hoy sí, pastor, ahora o nunca, me dijo. No vino ni el miércoles, ni el domingo en la noche, ni el viernes, ni hoy en la noche. Para ella no sé cuándo es ahora o nunca. ¿Sabe quiénes son ellos? Son ese tipo de personas que pasan toda la vida apuntando y nunca disparan. Nunca disparan. Lamentablemente muchos de nosotros, en la actualidad, lo que decimos, oiga esto, lo que decidimos ser hace muchos años, es lo que hoy estamos viviendo. Yo me recuerdo que alguien dijo que mi presente fue determinado por el tipo de decisiones que yo tomé en el pasado. Entonces, oiga esto, si yo quiero que mi futuro sea distinto, yo tengo que empezar a hacer cambios a partir del día de hoy. Oiga esto, listen, maybe if you don't want to listen to me, young people, I want you to read it in your heart. A wrong decision creates your pain, but a right decision removes it. Cuidado con dejarse llevar por emociones. Nosotros no debemos de ser personas emocionales. Nosotros debemos de ser personas que hacemos las cosas por convicción. A wrong decision. Una decisión equivocada crea el dolor que ahora tienes en tu corazón. La decisión que tomaste hace 10, 15, 12, 8, 3 años es la que está ocasionando el dolor que ahora tienes en tu corazón. Para poder remover el dolor de tu corazón, tienes que atreverte a determinarte en la vida y a decidir a tomar una decisión correcta en ti. Por eso, el mensaje de esta noche, yo lo considero que es un mensaje nada difícil de predicarlo. Es un mensaje bastante fácil y no es difícil de entenderlo ni comprenderlo. Es muy práctico, es sencillo, no se necesita de mucho esfuerzo para entender lo que hoy yo le quiero compartir. Recuerde, en el sermón de esta noche yo no le estoy ayudando a resolver un problema. Eso ya lo prediqué hace mucho tiempo. En esta noche no le estoy ayudando a cómo no caer en problemas. No, hoy es un poquito más delicado la situación. You have a problem. Houston, we have a problem. Lo que yo le voy a enseñar en esta noche es a no complicarlo. Lo que yo le voy a enseñar en esta noche a través de la Biblia es a no enredarse más. Lo que yo le voy a enseñar en esta noche es a no empeorar el problema y a no entorpecerse más. Por eso, quiero que abra conmigo su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 y 2. Ahí en su Biblia abierta, donde lo teníamos. Vamos a presentarle, en primer lugar, a la nación de Israel. El pueblo amado de Dios. Vamos a presentarle a ustedes el pueblo consentido, el pueblo elegido, la nación santa, el pueblo de Israel. Ok, nadie como el pueblo de Israel para Dios. Pero esta gente se metieron en los problemas, aún Dios habiéndole dicho qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que tenían que dejar de hacer. Capítulo 11, versículo 1 y 2, vea lo que dice la Biblia. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Mire esto, no sé si nos ha pasado a muchos de nosotros. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales, a los dioses, a los ídolos, sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. En el capítulo 13, versículo 9, estamos cerquita ahí, una página nada más de vuelta. Capítulo 13, versículo, porque quiero que vea usted, Israel ya tenía un problema. Y Dios lo que quiere es que Israel no empeore más su problema. Capítulo 13, versículo 9, dice así, te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda, dice. Capítulo 14, versículo 9, en la parte final, o el último versículo del libro, capítulo 14, 9, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ninguna otra nación en el mundo que gustara, que tuviera la ayuda de Dios como el pueblo de Israel. Israel llegó a convertirse en la envidia de todas las naciones. Israel llegó a convertirse en los más deseados, dice la Biblia, que se iban a convertir en una tierra deseable. Una tierra que provocaba envidia a los sirios, a los asirios, a los egipcios, a los caldeos, a los fenicios, a todas estas naciones que rodeaban a Israel. Era la envidia. La envidia de Israel. Era la protegida del mismo Jehová de los ejércitos. Pero ellos decidieron hacer lo que ellos tenían en mente hacer. Lo que ellos quisieron. Pagaron un precio elevado. Ustedes conocen qué fue lo que Dios hizo. Mire cómo son las cosas. Ustedes conocen qué fue lo que Dios hizo al sacarlo de una forma milagrosa y maravillosa de la esclavitud de Egipto. Cosa que Él mismo les había dicho, no quiero que regresen a Egipto. Y tal vez no era solamente la indicación de regresar geográficamente a Egipto, sino que no quiero que ustedes vuelvan a ser esclavos de nadie. Yo para esto he pagado un precio. Yo para esto he escogido yo a un líder, a un caudillo, a un legislador, a un estadista. Yo para esto me lucí frente a Faraón y demostrándole el poder que yo tenía, para que sacara a mi pueblo y lo llevara a donde yo había prometido, que era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Vivieron muy pocos años disfrutando de la paz. Dice por ahí en el libro de los jueces que cuando Dios levantaba un juez, se portaban bien. El juez se moría y volvían a portarse mal. Les volvía a levantar otro juez y se portaban bien. Y así lo hacían por 40 años, por 20 años, por 40 años, por 30 años. Y de ahí les suscita un rey y les pone a David. En los tiempos de David y de Salomón fueron los mejores momentos que vivió Israel. De ahí se divide Israel en el reino del norte, del reino del sur, con Roboam, con Jeroboam. Y ahí empieza toda la lucha, y los del reino del sur, y los del reino del norte, y empiezan a pelearse, y a pelearse, y a pelearse, y a dividirse ellos que habían sido hermanos, que habían salido del mismo árbol genealógico, que habían salido de las herederos de las 12 tribus de Israel. Y ahora les manda un acicate, les manda a un llamado Nabucodonosor, y en el año 586 antes de Cristo, llega a sitiar Jerusalén y le pega fuego a la ciudad y quema y destruye el templo y se lleva a los cautivos por 70 años allá a Babilonia. Terminan los 70 años y regresan otra vez y comandados por Zorobabel, comandados también por Esdras y comandados por Nehemías, y regresan todos otra vez a habitar la tierra y vuelven a portarse mal. Por eso dice, yo los llamé. Yo les amé, yo les preparé mesa, les traía comida, y oiga esto, qué terrible, mientras yo más los llamaba a ustedes, ellos más se alejaban. Quiero decir esto, por favor, hágame fácil mi trabajo de pastor. Usted está en el hospital, yo lo voy a visitar si usted me avisa. Usted tiene un problema en su familia, si usted me comenta, yo le ayudo y le doy mi consejo. Usted tiene algún problema laboral, quiere una carta de recomendación, con mucho gusto la hacemos. Hermano, si usted decide libremente ya no congregarse, le voy a decir algo. Y aquí yo puedo decirlo que hasta el día de hoy, en 24 años y centavos, a nadie que ha dejado de venir a la iglesia lo he llamado. A nadie, y no lo voy a hacer. Yo pienso que usted ya está grandecito. Yo no voy a mandarle un mensaje de texto. No le he visto. ¿Cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a caer por aquí? No, hombre. Si Dios no le pone a usted en el corazón el deseo de congregarse, menos yo, hombre. Usted ya está grandecito, hombre. Ya está grande. Usted ya sabe de qué se trata todo esto. Así que si el día miércoles viene, pues qué bueno. Oh, qué gusto de volverte a ver, ¿verdad? Miércoles. Y si no, está bien, lo mismo. Ese es el gran problema. Este es el gran dilema en la mente y en el corazón de Dios. Y eso fue lo que pasó con Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Pagaron un precio elevadísimo y se convirtieron en la vergüenza de todos los pueblos. Dame la figura, por favor, primera que habíamos puesto. Oiga esto, usted no fue puesto en libertad de Dios No, la anterior. Exactamente. Usted no fue puesto en libertad por Dios para volver a caer en esclavitud. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Usted no salió del alcohol para caer en las drogas. Usted no salió de las drogas para caer en adulterio. Usted no salió de fornicación para caer en idolatría. Dios ya lo liberó. La Biblia dice que si el Hijo del Hombre nos liberare, entonces seremos verdaderamente libres. Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. El orgullo más grande, si nosotros queremos agradar y complacer en to please God, no es volver otra vez y caer en esclavitud. Ya Dios nos sacó de ahí. Ya Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Israel no entendió. Se convirtieron en la vergüenza de todos. Y no que Dios era su Dios. Y no que Jehová era el Shaddai. Y no que Jehová era Jehová Jireh. ¿Cómo es eso de que Dios es Jehová Jireh, el que todo me provee? Y mira a fulanito, toda la vida comiéndose las uñas. Ese es el problema. El día, le voy a decir esto, esto lo tengo apartado acá. El día que el pueblo de Israel se apartó de Dios, desgracia les vino. Solo piensen un momento. Y anuncio esto no como un acto de desplicencia. Yo nunca he dicho que tiene que congregarse en la West Roswell. Nunca lo he dicho. Siempre hemos conocido la inercia que trae nuestra iglesia. Siempre he dependido de la gracia de Dios que está sobre este ministerio. Y aquí nadie va a ser indispensable. Nadie sobra, nadie falta. Estamos los que estamos. Y Dios ha bendecido tremendamente. Pero nosotros no podemos meternos en su mente y decidir por usted. Pero una cosa sí le digo en esta noche. El día que Israel decidió apartarse de Dios, ese día desgracia les vino. Entonces, si usted ya tiene un problema, y usted ya midió por acá, y ya midió por allá, y ya hizo todo lo que tenía que hacer, su problema no lo resuelve, el mensaje de esta noche no es para resolverlo. El mensaje de esta noche es para no empeorarlo. Segundo caso. En el Antiguo Testamento, ahí mismo donde estamos, pero mucho, más adelantito, si usted ve, ahí está el libro de Joel, después del libro de Joel está Amós, después del libro de Abdías, y luego está el libro de Jonás. Póngale usted unas 6-7 páginas más adelante. Ahí va a encontrar usted el libro de Jonás, el profeta Jonás. Y estas son historias de la Biblia, aquí en escuela dominical, pero no las manejamos nosotros de pe a pa. Los niños tienen sus cánticos, se conocen los versículos bíblicos de memoria, se conocen todo esto. En el libro de Jonás, porque yo quiero que usted se dé cuenta, que Jonás ya tenía un problema. El problema de Jonás se llamaba rebeldía. Dice la Biblia, vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nini y proclama a esa ciudad estas palabras. Y vino Jonás y se levantó, dice la Biblia, y se fue, huyó. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Oiga esto. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Dios le dio una orden y le dio dirección. Le dijo, te levantas y te digo a dónde tienes que ir. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Aquí ya se metió en el problema. Pero no lo había arreglado. El problema lo pudo haber empeorado. Entonces dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Oiga lo que dice, lejos de la presencia de Dios. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, quiero mi vida llevar. Mire, estos no son momentos para ver por el retrovisor a Dios. Se dio cuenta que hoy cantamos himnos de victoria, de que Cristo ya viene, el mundo está convulsionado. el peso está cada día más caro, trabajo ya no hay. Me dijo una señora, mire, me dijo, ¿y usted cuánto tiempo tiene estar acá en su trabajo? Tengo 22 años, me dijo. Le digo, ¿pero usted? Le digo, bien podría estar en otro. Ay, ya no, mi hijo, me dijo. Ya de 50 años para arriba, ya no lo agarran en ningún lugar a uno. Entonces, ya, usted sabe, ya no. Ahí lo vamos a llamarles. We'll give you a call. We'll send you an email. ¿Sabe? You know what that means? They're not going to call you. You're not good. Ya no puedes. Ni para echar comida en las bolsas del HEB, ni en Walmart. Ya no lo quieren a uno. Porque ya no echas la leche, sino el cloro en vez de la leche, ¿verdad? O la amonia. Ya nos están desechando. ¿Se imagina usted un profeta? ¡Un profeta! Un hombre que conocía la palabra de Dios. Dijo, uy, yo no, yo voy a servir a Dios lo menos que quiero. Y se levantó para huir de la presencia de Dios. Jonás es el clásico ejemplo de rebeldía. Jonás es el clásico ejemplo de todas aquellas personas a quienes Dios los ha estado taladrando, a quienes Dios les ha estado hablando, a quienes Dios les ha estado insistiendo, y cuando no quieren nada con Dios, pero son de esos buenos, no andan buscando problemas, pero le caen. Pero es que muchachos, no se mete ningún problema, pero le salen, pero por montones. El sermón de esta noche no es para arreglar tu problema. El sermón de esta noche es para no complicar más el problema, para no empeorar más las cosas. Se levantó de la presencia de Dios para huir y empieza a complicar su vida y la vida. ¿No es cierto esto? Que cuando tú complicas tu vida, también complicas la vida de los que te rodean. La Biblia dice que él vino y se fue a Tarsis y compró su boleto y descendió y se montó en el barco y se fue. Y estando en el barco, dice la Biblia, que se levantó una gran tormenta. El barco estaba ya para naufragar. Y entonces llegó el capitán y los otros del barco y vieron que Jonás estaba dormido en el barco. Y le dijeron, levántate tú, dormilón. Así dice la Escritura en el capítulo 1. Y le preguntaron, ¿y tú quién eres? Yo soy miembro de la hueste, dijo. ¿Y qué andas haciendo aquí? Le dijo, si Dios te ha llamado a misionero. Y le dijo, yo he descubierto. ¿No es cierto esto? Que muchas veces el problema somos nosotros. Por eso dice sabiamente el proverbio, echa fuera al contendedor y cesará la contienda. Echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. Y él le dijo, yo sé por qué estoy pasando por este momento. Y les pido perdón. Porque por mí está pasando todo esto, porque Dios tiene un trato personal conmigo y yo he decidido huir de la presencia de Dios. Y decidieron, ¿sabe usted qué decidieron? Pues no queremos nada contigo, y lo lanzaron al mar, y en el mar Dios tenía un gran pez preparado. Hay una segunda figura. En el mar ya Dios le tenía preparado un gran pez para tragárselo. Todo el capítulo 2 del libro de Jonás fue una oración muy sincera de Jonás con Dios. Y ahí le enseñó tantas cosas. Probablemente tú no vas a caer en los brazos o en el vientre de un gran pez. Tal vez vas a caer por un problema en los brazos de la Little Mermaid, quizás, ¿verdad? O de Popeye, o en los brazos de aquí, o en los brazos de allá. Y vas a andar perdiendo el tiempo. Y ese momento Dios lo va a usar cuando estés a solas, cuando te des cuenta que no tenías que haber huido de Dios, cuando Dios te estuvo hablando en tu iglesia todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes, y tú estabas más interesado a qué hora juegan las Chivas, a qué hora, a cómo va el Super Bowl, a cuándo comienza el Spring Break, y cuándo son las vacaciones, y cuando estamos los 200 libras de manteca aquí, más los 303 huesos, y la mente está en otra parte. Ese es el problema. Y aquí has tenido un predicador y varios predicadores que se han desgaliado y te han predicado y tú ni te inmutas. Pero Jonás experimentó la disciplina de Dios. Fue tragado por un pez y de todos modos terminó haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera, ir a pregonar a esa ciudad de Nínive las buenas nuevas. El sermón de esta noche no es para arreglar tu problema. El sermón de esta noche no es para evitar un problema. El sermón de esta noche es para no complicarlo más, para no empeorar ya más las cosas. El problema ahí está. El problema cada día te espera para que tú le digas si lo vas a vencer o no. Recuerdo que estábamos el día jueves allá en Betania, y bueno, y hoy en la mañana habíamos mencionado recordando una frase del hermano José Ángel Zamora, pues especialmente cuando aquellas personas que saben que tienen un problema. Y el hermano Zamora decía siempre: no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Esa es la gran diferencia. El problema ahí está. El problema es económico. Yo trabajo y no me alcanza. Haz un presupuesto. Revisa dónde están las fugas. Revisa dónde están los leaks. ¿Usted cree que no vamos a resolverlo? En esta semana tenemos que ya, sí o sí, tenemos que arreglar el problema del aire acondicionado. Las temperaturas ya no van a bajar y lo caliente lo van a experimentar ustedes. Y entonces tenemos que ya comenzar a arreglar lo del aire acondicionado. Entonces encontramos un problema. El problema era que había una fuga en una liguita que había del aire acondicionado y ahí se iba todo el frión. ¿Sabe usted cuánto nos costaba a nosotros echar tantas libras de frión? Había que pagar $200 cada vez que venían los técnicos del aire acondicionado. Y eso nos duraba un mes. Y nos dimos cuenta, el problema ahí está. Y si nosotros no ponemos atención al problema, esto se va a empeorar y se va a empeorar y se va a empeorar. Y cabal, se arruinó la máquina. Ahora a cambiar todo y a poner una máquina nueva de varios miles de dólares. Tercera cosa, y con esto quiero terminar. El hijo pródigo. Venga conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 11 a 14. Usted conoce la historia la historia del hijo pródigo. Mientras usted busca en su Biblia, Gospel of Luke chapter 15, verse 11 through the 14. La historia del hijo pródigo. Conoce la historia, había un papá muy bondadoso, tenía dos hijos, y había un hijo mayor y un hijo menor, y entonces, pues el hijo mayor era el que se quedaba con la mayor parte de la herencia, y el hijo menor le dijo, pues, y la cheguen a paz, ¿verdad? Mira, yo no me quiero quedar aquí en la casa. A mí, si me vas a dar algo, dámelo ya, papá, porque yo voy aquí, mira, si tenés tele, ahí te ves, y mientras más grande sea, mejor todavía, en high definition, ¿verdad? Pero yo ya, I'm sick and tired of you guys, I'm gonna do my own life, yo me voy a ir a donde yo quiero, no se metan conmigo, no me llamen, por favor, let me do what I can do, I know what I'm doing, okay. Juan Camaney, bye. Y vino el padre y no le dio el dinero inmediatamente, sino que dice que pasó un largo periodo de tiempo, pasó un tiempo, para ver si el simpático niño cambiaba de opinión y tal vez se quedaba. Pero no, me quiero ir y yo me voy. Ah, está bien, mira, aquí está, esto es lo que te toca, es una cuarta parte de toda la herencia, el resto le pertenece a tu hermano. Muy bien, capítulo 15, versículo 11 al 14, usted conoce el resto de la historia, pero esto es lo más explícito para poder cerrar en esta noche con el mensaje. 15, 11 al 14, dice: también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y ahí qué fue lo que hizo? Desperdició sus bienes. ¿Viviendo cómo? Ah, bueno. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Y usted conoce la historia? Y allá fue a pedir trabajo. A ver si puedo trabajar en un car wash. A ver si puedo cortar yardas por aquí. A ver si puedo ser asistente del asistente del asistente del cortador de cebollas. Imagínense usted qué gran posición tenía este. A ver, y así, cuando lo tenía todo en su casa. Su propia habitación, su propio baño, su propia televisión, refrigeradora llena, closet lleno, todo. Pero no, él se le metió, y que me voy, y que me voy, y que me voy. Y empezó, dice, a faltarle, y empezó a comer la comida de los cerdos. Empezó a comerse la comida de los cerdos. Y dijo, estos empleados viven mejor que yo. Los empleados de mi padre viven mejor que yo. Y yo aquí estoy lejos. Y dice la Biblia que el muchacho recapacitó y reflexionó y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Sigo siendo tu hijo, pero no me visto como tu hijo, no me comporto como tu hijo y no vivo como tu hijo. Era el hijo menor. Le correspondía una cuarta parte de la herencia, pero no necesitaba nada. You understand what I'm saying? ¿Te fuiste? Me imagino que... Contando uno de a 100, de a 500, y te fuiste contando, y allá, mientras ibas contando, empezaste a gastar, y a gastar, y ahí ya no te quedó nada, y lo malgastaste todo. Y ahora regresas. Mal vestido, peludo, greñudo, ya no te salen piojos, garrapatas traes ahora, fijas. No, sí, ese es el problema. Y vienen todos golpeados, vienen todos arrastrados. Oiga esto, no existe una persona en el mundo que se haya ido de Dios bien bonito y regrese sin ningún rasguño. Venís todo vapuleado, sin dientes, maloliente. Venís todo desgarrado, no solamente de tu ropa, sino que de tu corazón. Venís horrible. You're not the same when you left. You came back horrible. Horrible. No es esa la persona. Y decidió irse. Lo pierde todo. Arruinó su vida. Y un día decidió regresar. Mi consejo era esto. O mi opinión es esta. Lo más fácil era quedarse en casa. Lo más fácil era no irse. Él decidió irse, pero hizo lo más difícil. Tenía un problema de rebeldía, tenía un problema de gastón, gastador, de esos compulsivos. Se lo gastó todo. Lo lindo es que cuando regresó, su papá no estaba con un garrote esperándolo. Pasa, hijo del Espíritu Santo, verdad que te vas a matar ahorita. Sí. No lo estaba esperando con una vara. ¿Sabe cómo estaba esperándolo? Con los brazos abiertos. Y le dice, mi hijo, esta es tu casa. La casa que no tenías que haber dejado. La casa que no tenías que haber dejado. Ni tenías que haber salido. Con todo cariño para todos ustedes. El problema ya lo tienen. No empeoren las cosas. El mensaje no fue para que usted arregle su problema. El mensaje no fue para que usted pues trate la manera de evitar caer en otro problema. El mensaje fue para que no empeore el problema que ya tiene. Israel, mientras más Dios lo llamaba, ellos más se alejaban. Jonás se le dio la oportunidad de ser el representante, el embajador de Dios en Nínive. No lo quiso. Este muchacho lo tenía todo en su casa. Tenía poco. Era una cuarta parte de la herencia que le pertenecía. Pero por lo menos no le faltaba nada. Hasta que le faltó todo. Y cuando regresó el papá dice, fiesta. Póngale un anillo, póngale calzado, pongan por favor un vestido nuevo, hagamos fiesta y matemos un cordero. Porque este mi hijo estaba perdido. Y ahora es allá. En el nombre del dueño de esta iglesia, que es Jesús, a todos ustedes, no empeoren más las cosas. Que Dios le dé sabiduría para no empeorar las cosas. Y si le da un poquito más de gigas en su mente, que Dios le dé sabiduría para resolver el problema. Y si le da más gigas todavía a Dios en su mente, que Dios le dé sabiduría para no volverse a meter en un problema. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por habernos traído. Yo creo, pienso y espero que haya merecido la pena y valido la pena para que los que venimos en esta noche escucháramos este mensaje. En la iglesia no tenemos campanas para anunciar que hay culto. En la iglesia quisiéramos usar Facebook, Instagram y Twitter para anunciarles a todos que hay culto, pero los hermanos ya saben cuándo y a qué horas. El miércoles aquí estaremos de vuelta para seguir haciendo lo que hemos hecho por años, aprendiendo más de ti, alabándote y bendiciéndote. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Apártanos de todo peligro, de todo mal. Líbranos de toda tentación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.